Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Amigas, amigos de Las Claves del Mundo, los saludamos con mucho gusto en este podcast de Organización Editorial Mexicana y queremos celebrar con ustedes este podcast especial, no por el tema en sí, sino porque hoy, hace 5 años, grabábamos nuestro primer podcast de Las Claves del Mundo en el Sol de México. Ya hace 5 años empezamos esta aventura de la palabra en lugar del impreso en Organización Editorial Mexicana, y pues han sido 5 años muy gratificantes, han sido 5 años de mucha información, han sido 5 años pues de trabajar duro, viendo temas, buscando pues enfoques que puedan ser del agrado de ustedes, y también han sido 5 años de ver cómo cambia precisamente el mundo junto con nosotros, junto con el Sol de México. Y empezamos hablando de Hong Kong, ¿no? Este contexto en el que China empezaba a incrementar su guerra con Estados Unidos y también su dominio. Xi Jinping empezaba a ejercer con mano de hierro el dominio de China sobre sus territorios, y así empezábamos esta aventura que nos ha llevado a temas muy interesantes. Yair, ¿cómo estás? Como siempre y desde hace 5 años, es un gusto compartir contigo los micrófonos de Las Claves del Mundo.
Hola, Víctor. Hola a todos nuestros escuchas. Claro, 5 años muy gratos de que iniciamos esta nueva etapa de grabación de podcast, más allá de también ser editor y coeditor de la sección de Mundo, este reto que ya se extendió 5 años y que nos ha dejado grandes experiencias, ha ampliado nuestros conocimientos también, y sobre todo agradecer a todos nuestros escuchas que nos han seguido fielmente en estos 5 años, que se han mantenido informados de todos los temas, todo el contexto internacional, cómo la geopolítica es como un tablero de ajedrez. Y sí, claro que estos 5 años hemos tratado de informarles con estos temas puntualmente de la agenda internacional, y ahora que hemos ido cumpliendo con esas expectativas, queremos seguir haciéndolo por el tiempo que sea necesario. Hemos hecho temas, hemos hecho entrevistas, hemos hecho seriales que han reaccionado positivamente, ustedes escuchas con ellos, y por eso estamos muy agradecidos en cada una de las etapas de Las Claves del Mundo, un 5º aniversario, que estamos totalmente contentos, satisfechos de cómo hemos ido creciendo junto a ustedes, y así va a seguir este podcast de Las Claves del Mundo, que gracias a Organización Editorial Mexicana hemos impulsado. Y sí, efectivamente, el mundo sigue girando, y esta semana también pues vamos con ese mismo rumbo. Y yo hago mención de, como decías, Víctor, hace rato, de que abrimos nuestra primera emisión con una crisis severa que se extendió por 1 año, que incluso en el 2º aniversario, coincidentemente, se volvió a extender el tema, que fue las protestas en Hong Kong. Y justamente 5 años después, hablar de también de manifestaciones es también de darnos cuenta de cómo se mueve el mundo y cómo se está girando geopolíticamente, políticamente, socialmente también. Es el caso de Wagner, y es lo que nos vamos a enfocar en esta emisión, Víctor.
Así es, Yair. Muchas gracias a todos por estos 5 años, pues, de estar moviendo al mundo y analizando. Y si bien, como dices, tenemos nuestro serial de los complotistas, de teorías de la conspiración, que esos son pues dignos de escucharse en cualquier momento. Hicimos seriales sobre la historia de las monarquías, y hicimos un serial que en particular a mí me causó mucha satisfacción, sobre la cuestión de los mercenarios, la historia de los mercenarios, de los ejércitos privados en el mundo, y que ahora viene a colación también pues por el surgimiento de esta crisis en Rusia sobre el grupo Wagner, ¿no? Pero como bien decía ayer, pues sí, esta semana que termina nos estalla, tenemos preparado hablar sobre qué está detrás de la rebelión de Wagner, pero pues está caliente hasta el fin de este fin de semana que grabamos este podcast. Ya eran 5 días consecutivos de manifestaciones en Francia, de ya cientos de detenidos, ya iban por más de 1,000 detenidos después de la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía en un control de tráfico. Esto pues ha llevado a muchos a hablar pues de que si esto puede ser el comienzo de una guerra civil o una guerra étnica en Francia. Sobre todo la ultraderecha antiinmigrante habla de eso y pide mano dura sobre los jóvenes, y sobre todo los jóvenes de barrios pobres, de los suburbios de París y de otras ciudades francesas, porque pues sobre todo ahí en estos suburbios de clase trabajadores donde hierve la ira contra la violencia policial y también contra el racismo, ya que este adolescente era de origen marroquí, descendiente del norte de África, y después de que no se quiso detener en un control de tráfico, la policía, uno de los policías que estaban en el lugar le disparan. En un principio dijo que fue en defensa propia porque los intentó atropellar, pero los videos lo desmiente totalmente. Ya después pide perdón, está siendo arrestado, pero los disturbios hasta el fin de este podcast pues no cesaban en Francia y estaba otra vez poniendo en jaque al gobierno de Macron, ¿no? Y también estaba estaba en entredicho una ley que se fue aprobada en 2017 para que a raíz de los últimos atentados terroristas en Francia, pues muchos miembros de la sociedad y políticos le exigían al gobierno activar esta ley para que los policías tuvieran más manga ancha a la hora de detener a automovilistas en las calles y poder disparar cuando se vieran en peligro su seguridad. Pero pues, a raíz de esto, ha habido, después de la aprobación de esa ley, se han visto multiplicarse hasta por seis, el número de personas muertas a tiros en sus autos allá en Francia. Tan solo el año pasado, 13 personas fueron asesinadas a tiros en sus vehículos, que es un récord, y esto pues ha provocado la furia por el legado de racismo policial que las autoridades a menudo se niegan a reconocer. Si bien no son frecuentes los tiroteos y los tiroteos policiales, sobre todo como por ejemplo en Estados Unidos, sí el historial de racismo de la policía allá en Francia es muy grande y es lo que está encendiendo en este momento la furia. Es uno de los temas importantes, pero hoy nos queremos enfocar a qué está pasando también en el otro gran conflicto que pasó hace un poco más de una semana, pero que sigue teniendo repercusiones muy fuertes en Rusia y afuera de Rusia, ¿no? Esta rebelión fallida del líder del grupo Wagner y su ejército mercenarios, Yevgeny Prigozhin, esta pues narrativa por un lado de Rusia de que no pasa nada, de que fue exitosamente abortado este intento de rebelión o de asonada, y por el otro lado los medios occidentales hablando primero de un golpe de Estado y después de que el poder de Putin va en declive y de que está en peligro, y de ahí surgen muchas preguntas sobre este grupo y si realmente cuáles fueron los motivos. ¿Realmente fue motivos de una crítica de Prigozhin, del líder de Wagner, hacia la invasión a Ucrania que está teniendo problemas y hacia la cúpula militar, o fue una cuestión de negocios? Porque Wagner tiene muchos negocios, como ya lo hemos visto en otros podcasts que hemos hablado sobre Wagner, tiene muchos negocios en el extranjero. Entonces, ¿qué pasó ahí y cuáles son los protagonistas de esta rebelión, Yair? Eso es lo que vamos a ver en este episodio.
Sí, así es, Víctor. Un tema que está desequilibrando en estos momentos la guerra pone entredicho el futuro, el conflicto en Ucrania, debido a esta crisis que está enfrentando Vladimir Putin con esta desestabilización del grupo Wagner. Anteriormente, Wagner era uno de los principales frentes de guerra en el conflicto. Lo vimos que era el protagonista de la ofensiva en Bakhmut, donde después de varias semanas lograron la victoria y se hicieron de esta localidad que tantas trabas puso el ejército ucraniano. Y durante todo este conflicto y su avance hubo bastantes roces con las fuerzas armadas rusas. Prigozhin siempre estuvo criticando a los ministros de Defensa y al del Estado Mayor del Ejército, debido a que no entregaban los recursos necesarios, los recursos militares de armamento para seguir solventando su ofensiva. Los criticaba e incluso los hacía responsable de la muerte de algunos de sus milicianos, y cada rato denunciaba ante Putin esta operación que le estaba costando bastantes hombres a Wagner, que le estaba costando tiempo y también retrasaba bastante el avance de Rusia en Ucrania. Putin nunca le respondió directamente a Prigozhin, pero él siempre siguió avanzando en sus críticas. Ya el roce con estos ministros de Defensa y de Estado Mayor ya eran evidentes, y la gota que derramó el vaso fue la denuncia que hizo Prigozhin cuando habló de que la Fuerza Aérea de Rusia bombardeó algunos puntos de Wagner dentro de Ucrania, en el este, donde tenían una de sus bases, y mató, según Prigozhin, en ese momento hablaba de que mató a cerca de 1000 miembros de Wagner. Y eso fue la gota que derramó el vaso para que iniciara esta rebelión. En un principio, Prigozhin hablaba de una rebelión contra el ministro de Defensa y contra el del Estado Mayor. Nunca mencionó a Vladimir Putin, nunca mencionó un golpe de Estado contra el gobierno ruso. Sí hablaba de tratar de buscar las cabezas de estos dos militares que prácticamente ya eran los enemigos públicos de Wagner. Es así que inician esta rebelión, empiezan a avanzar y se internan en territorios rusos. Ingresan a esta localidad fronteriza de Rostov con una facilidad que también aquí habla de la debilidad de defensa que hay en los pueblos fronterizos entre Ucrania y Rusia. Sí, es una realidad de que la frontera es precisamente con las localidades prorrusas del Donbass, pero aún así refleja la debilidad en las fronteras, porque si recordamos semanas antes también una contraofensiva de milicianos proucranianos ingresaron con cierta facilidad también en otra localidad fronteriza, y ahora en esta situación de Rostov también se vio la misma situación. Se veían imágenes en redes sociales del ingreso de Wagner, donde pasaban puntos de control militares en donde no pasaba absolutamente nada, los dejaban pasar con una facilidad que sorprendió incluso a Occidente, que siguió el tema puntualmente. Y así llegaron a este punto de Rostov, tomaron esta localidad y algunas bases militares, y se empezaron a encaminar rumbo a Moscú, que era en el momento en el que ya todos hablaban de la rebelión. Vladimir Putin ya reaccionó, decretó que los militares deberían de salir a las calles a patrullar. También hay imágenes de cómo tanques andaban por Moscú tratando de blindar contra algún tipo de rebelión armada de Wagner, y mientras tanto los milicianos eran recibidos por la sociedad con prácticamente victoriosos, ¿no? Eran acogidos, no había ninguna tensión, la gente salía a las calles, los veía, posaba con los tanques de Wagner, y el ejército ruso no daba sus luces en esa zona. Entonces así es como después de 24 horas, casi 24 horas de este estallido de rebelión, se da un giro que era lo esperado, pero lo inesperado era que fuera tan rápido, Vic, porque vimos que de repente se echa para atrás en esta rebelión y deciden regresar a sus cuarteles.
Así es, Jair, fue una rebelión o intento de rebelión, pues fast track. Al final se contuvieron los daños. Putin negoció con el líder de Wagner, con Prigozhin, a través del mediador que fue el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, y pues esto desactivó toda la incursión de Wagner, que llegó, según Prigozhin, a 200 kilómetros de Moscú, según las fuerzas rusas a 400. Lo importante es de que quedó esa impresión en todo el mundo, pues de que había una debilidad en la seguridad rusa, y de que pues una milicia pues también armada como Wagner podía haber llegado al corazón del país, ¿no? Esto a pesar de que Putin prometió al iniciar la guerra que prometió a sus ciudadanos que la guerra no iba a llegar a Rusia, y pues Wagner les estaba diciendo en su cara a todos los rusos, la guerra ya está dentro de Rusia, ¿no? Entonces, pues a partir de ese momento, Putin ha tratado de presentarse como el líder que Rusia necesita, alabando en público a las Fuerzas Armadas por evitar lo que llamó una guerra civil y tratando de traidores a los que intentaron derrocar o a su gobierno o por lo menos intentar llegar a Moscú. Sin embargo, en Moscú han esquivado la autocrítica y no han dado detalles, pues, del alcance político de la rebelión que hasta el momento, digamos, en Rusia se circunscribe al grupo Wagner. Sin embargo, desde Occidente, fuertes de inteligencia que filtraron pues información a los principales diarios, sobre todo estadounidenses, al New York Times, al Wall Street Journal, han apuntado que por ahí podría haber algunos generales detrás también de este intento de rebelión de Wagner, ¿no? Siempre la pregunta era, ¿actuó solo Prigozhin? Esto para algunos se le hacía muy improbable sin el apoyo al interior del gobierno ruso, y aquí es donde surge el nombre del general Sergei Sorokin, que entre octubre y enero comandó a la ofensiva en Ucrania, y según los medios estadounidenses, él estaba al tanto de que Prigozhin planeaba una rebelión, y la pregunta es si él lo había apoyado. Y pues hasta el cierre de este podcast, el paradero de este general ruso seguía siendo desconocido. Hay rumores de que ya había sido arrestado, o su hija dijo al periódico de Moscow Times que su padre estaba bien, que estaba trabajando. Sin embargo, nadie lo ha visto desde el sábado, ¿no? Entonces la pregunta es, otra de las preguntas es, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Prigozhin o cuáles eran los objetivos reales del motín? Para algunos, Prigozhin, como bien decía ayer, buscaba acabar con la cúpula militar rusa, que para él pues engaña a Putin, es corrupta, se roba dinero y ha tenido un manejo desastroso de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, por otro lado, pues sí, este general Surkovin está en este momento en el ojo del huracán. También el Financial Times, este periódico inglés, asegura que está detenido en el centro de reclusión de Lofertovo allá en Rusia, y otros que dicen que no está en la cárcel, que está solo aislado en una casa de seguridad. Esto según también varios blogueros rusos en redes sociales. Hay varios blogueros oficialistas que discuten la guerra en Ucrania, que son muy, digamos, que tienen mucha autoridad para hablar, que tienen muchas fuentes para decir esto, ¿no? Entonces, de pronto, este Sergei Subrokin, de ser apodado el Armagedón por ser un héroe de guerra en Rusia, ahora es sospechoso de la rebelión allá en Wagner, ¿no? Y también surgen informaciones de que antes de la rebelión, Wagner ya había sido informado que debía abandonar la operación militar especial. También esa es otra actualmente de las teorías que dicen que Prigozhin decidió sublevarse porque ya se veía lo que está pasando actualmente, que Putin se está adueñando de Wagner, los está obligando, como advirtió a Prigozhin y a todos los militares que se sublevaron, o se integran al ejército ruso, o se van exiliados a Bielorrusia. Y ahora estamos viendo cómo el gobierno ruso está moviendo todas sus piezas para realmente quitarle el poder total al grupo Wagner, sobre todo no solo en Ucrania y dentro de Rusia, sino también en el extranjero, principalmente en África y en Medio Oriente, donde pues tiene Prigozhin una fuente de millonarios ingresos, Jair.
Sí, África se ha convertido en la mina para Rusia, y literalmente, porque de ahí están explotando las principales zonas mineras de oro en todo el país, sobre todo en República Centroafricana, en Mali, es los principales países donde opera, pero sabemos que tiene elementos también en otros países como en Sudán, como en República Democrática del Congo, y una lista amplia que también se extiende a otras partes de Medio Oriente como Libia, como Siria. Pero en el tema de África, el futuro que enfrenta ahora tanto Wagner como Rusia también es una de las grandes incógnitas. porque se habla de que Rusia ya está pidiendo la extracción de Wagner de algunos puntos como Siria, pero por otro lado en África hablan de que pueden seguir sus operaciones en República Centroafricana, en Mali, y entonces aquí el punto es de quién se va a quedar con la mayor parte del pastel también. Porque en estos puntos donde prácticamente los negocios de Wagner dependen totalmente de esta extracción minera, muchos de estos recursos, que incluso se habla de que están ayudando a financiar la guerra en Ucrania, puedan quedar detenidos, puedan quedar varados. Entonces, hay que ver cómo se reparten el pastel de África, sobre todo en esta situación de que Rusia está tratando de apropiarse de Wagner, y también ver qué es lo que pasa en otros puntos como Siria, donde en esta guerra civil que ya se extendió por más de 10 años, Wagner ha tenido un frente amplio considerable en el que ahora le puede costar el retroceso que había mantenido Rusia en este territorio de Medio Oriente. Y otros puntos también como Libia, que también hay un conflicto armado, también puede representar una pérdida de los intereses para Rusia, pero todo va a depender de los acuerdos que hayan llegado por debajo de la mesa, esos acuerdos que no se dieron a conocer públicamente y que tuvieron que haberle beneficiado bastante a Prigozhin para haber permitido que su rebelión se acabara en menos de 24 horas, y hay que ver cómo va a continuar esto. Y bueno, y así ponemos fin a esta emisión justo en este quinto aniversario, esperando que haya sido de su agrado, y nosotros los esperamos la próxima semana con un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Muchas gracias, Víctor, no solo por esta emisión, sino también por estos 5 años de estar compartiendo este podcast contigo. Muchas gracias, Vic.
Gracias, Jair, y pues gracias a todos por seguir escuchando Las Claves del Mundo. Nos seguimos escuchando la próxima semana.
También agradezco la puntual producción de nuestra productora, valga la redundancia, Natalia Castañeda. Muchas gracias también por estarnos acompañando en esta aventura de las claves del mundo. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan escuchando cada lunes un episodio nuevo de este podcast favorito del contexto internacional en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. También nos pueden escribir para sugerencias, dudas, preguntas respecto a los temas de la agenda internacional y a través de nuestros canales de contacto, nuestra cuenta de Twitter arroba el sol de guión bajo México y nuestro correo electrónico podcast arroba oen.com.mx. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.